Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Ahora nos vamos a trasladar a un país largo, como él solo, pero precioso, que es Chile. Y vamos a conversar con una médica veterinaria, la doctora Gabriela Soto. Ella es egresada de la Universidad de Chile y trabaja con la CONAF y es jefe en el tema de cambio climático, servicios ecosistémicos de la Corporación Nacional Forestal CONAF. Bienvenida, Gabriela.
Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo anda ese Chile después de todos estos incendios forestales que, pues, los que conocemos o hemos estado alguna vez en tu país, pues, nos preocupó muchísimo porque esta vez los incendios fueron una de las zonas más bonitas y más verdes y más alegres y, bueno, llenas de vida que la parte sur de tu país?
Sí. Bueno, este año en realidad, en la temporada de incendios tuvimos, como tal cual tú comentas, bastante incidencia y afección de incendios forestales. Se quemaron más de 400.000 hectáreas, no solo de bosque, obviamente, también de praderas y de bosques plantados, pero sí tuvimos un problema ahí bien grande a nivel nacional, que generó alerta en todas las regiones que fueron afectadas. Que son principalmente las de centro-sur. Tuvimos apoyo también, algo bueno de la emergencia es que tuvimos harto apoyo de brigadistas internacionales y de especialistas también en incendios a nivel internacional. Pero bueno, tuvimos esa afección que te comentaba y ahora estamos en el plan de reconstrucción que se le llama.
Los incendios hoy en día no solamente son causados por el ser humano, sino que la misma naturaleza, ahí sí como dicen, se prende candela, así de simple. Lo ha habido Canadá, que fueron unos incendios brutales, un poco Brasil, y bueno, le tocó el turno a Chile. ¿Cómo fue esto de los incendios?
Bueno, en general en Chile la temporada de incendios es el final de primavera y todo el verano. En general está ahí bien documentado que es en la época donde hace más calor. Hay más temperatura, hay menos humedad y hay altos vientos, intensidad de los vientos. Entonces esas tres variables son las que conjugan para que se generen los incendios. Y como te comentaba, este año tuvimos más de 400.000 hectáreas afectadas por el incendio, incluyendo algunas poblaciones y personas que perdieron evidentemente todo sus cosas, sus casas, sus animales, así que tuvo una afectación bien importante a ese nivel.
Bueno, vamos a volver un poco más tarde sobre los bosques, porque ahora tienen otra realidad, y es que llegaron las lluvias, hacía más o menos casi 5 años que no había lluvias en Chile de forma regular, y bueno, llegaron las lluvias y vemos las imágenes de unas correntías impresionantes que afectaron también a Santiago, el fenómeno del Niño.
Bueno, tal como tú comentabas, es bien impresionante pasar desde un sistema, desde una incidencia de incendios importante a un sistema frontal, donde se esperaba, estaba pronosticado, pero la verdad yo creo que nadie esperó que fuese tan intenso el sistema frontal que afectó a gran parte del país, desde Valparaíso hasta más o menos la Araucanía. Y es un sistema frontal casi sin precedentes, hace muchísimo tiempo que no llovía tanto en Chile, y se produjo, y estos efectos negativos que tú comentabas, de aluviones y de salidas de río, tuvimos un montón de salidas de río, caminos cortados, personas que quedaron aisladas, pérdida de bienes y también de vidas humanas, se dio principalmente porque llovió con temperaturas muy altas. Por lo tanto, no hubo la posibilidad de que la precipitación se vuelva nieve. Entonces se queda como agua, como precipitación líquida, y genera todo este torrente de aumento de caudal en los ríos y también de rodadas de terreno.
Chile, al igual que Argentina, porque comparten pues, la, la cordillera realmente es el límite geográfico entre ellas dos, pues viven del agua que genera las nieves. Y entonces cuando perdemos esas nieves, eso significa que hacia adelante van a tener problemas de agua. Y eso se ve muy bien en la región de Mendoza, que es terrible, la zona de San Juan. Pero en Chile, de igual manera, se pierde la posibilidad de tener esas aguas. Creo que hacia adelante la cosa no va a estar muy clara con el tema hídrico en tu país.
Sí, efectivamente, tal cual dice, o sea, ya estamos pasando desde incendios hasta aluviones e inundaciones y a crisis hídrica, o sea, tenemos una crisis hídrica bien importante donde hay un descenso en las precipitaciones que va más o menos entre el 30 y 90% en Chile, dependiendo obviamente de la región. Hay algunas regiones que son las más afectadas y claro, tenemos un problema de sequía, de abastecimiento de agua para las personas y obviamente también para nuestros bosques y para los animales y la fauna que vive en ellos. Entonces estamos también con esos tres frentes de inclemencias climáticas bien, bien importantes. Y sí, estamos en un periodo de sequía que lleva ya casi 15 años de disminución en la cantidad de precipitaciones.
Bueno, para recordarle a nuestros oyentes o a aquellos que no lo tienen muy claro, pues Chile es un larguerón. Y es un larguerón que relativamente está dividido en dos partes, relativamente. La parte norte es una parte seca, allá está el desierto de Atacama, allá está el centro, el observatorio astronómico ALMA, que es una cosa absolutamente estupenda. Y hacia la parte centro-sur, pues es un Chile verde, maravilloso, que da pues el límite con el sector de la Patagonia. Y entonces, cuando uno habla de estas sequías, uno dice, bueno, tiene el desierto de Atacama, pero es que el desierto de Atacama ciertamente es sequísimo, pero sí hay agua. Es decir, hay una serie de oasis allí y hay campesinos que trabajan la tierra aún en ese desierto.
Sí, efectivamente, como siempre ha tenido una condición desértica, el desierto, valga la redundancia, efectivamente hay lugares donde podemos encontrar el agua, pero igual esas fuentes de agua han estado disminuyendo, o sea, tenemos algunas empresas que hacen un uso quizás poco sustentable de estas aguas, por lo tanto también generan un problema a las comunidades que viven en esas zonas tan alejadas, porque transportar agua hasta allá, imagínate todo lo que cuesta, entonces es un problema.
Ahora bien, esta zona de Atacama pues tiene una riqueza para el mundo de hoy, para las necesidades tecnológicas de hoy que se llama litio, pero el litio tiene un problema, necesita agua. Y entonces, una riqueza que debería ser la promesa para reivindicar muchísimas cosas en Chile a nivel económico, pues resulta que no es tan claro.
Efectivamente, acá, bueno, comentar que hace un par de días atrás se lanza una estrategia nacional del litio que tiene uno de sus objetivos generales es poder aumentar las riquezas del país desarrollando una industria clave y como que el Estado tenga una participación mayor en la generación del litio con una colaboración público-privada. Eso es lo que apela a esta nueva estrategia nacional de litio que estás comentando.
Pero ahí el costo va a ser el agua, ¿no?
Claro.
Y además porque el agua en Chile, espero no equivocarme, el agua en Chile tiene un manejo privado.
Sí, efectivamente, no te equivocas, en Chile el agua, hay derechos de agua, entonces la mayoría del agua y de la zona donde se puede obtener es efectivamente privado, son personas que tienen derecho sobre ciertos lugares donde hay agua.
Sí, lo cual pues bueno, desde otra óptica parece un poco ilógico, ¿no? Finalmente pues el agua es un bien natural para todos. Bueno, vamos a una ciudad como Chile, vamos a una ciudad como Santiago. Y Santiago obviamente es una ciudad en pleno crecimiento, es muy bonita, pero claro, tiene también ese tipo de problemas, el problema del agua. ¿Cómo lo han venido solucionando en estos años?
Bueno, tenemos algunas, no sé si llamarle represas, pero zonas donde se acumula agua en la cordillera. Principalmente se saca agua de ahí, de esas reservas que tenemos, en la zona de Santiago mismo. Eso es lo que se utiliza hoy por hoy para abastecer a la gran capital de Chile, como es Santiago, con una cantidad, como bien tú decías, de habitantes muy alta y que sigue en alza todos los días, se saca de esas fuentes.
Es una ciudad en total crecimiento, y además que es muy bonita, la verdad. Y uno cuando deja Santiago y empieza a ir hacia abajo, pues allá sí que hay aguas. Y entonces se encuentra uno con esos lagos magníficos que es parte del atractivo turístico que tiene Chile para el mundo. Y ir a esos lagos es una fantasía realmente, porque son las aguas cristalinas, maravillosas, donde usted puede tener unas fotos impresionantes. Y bueno, se siente la vida realmente allí. ¿Qué se está haciendo ahora para proteger estos sectores y considerando pues semejantes incendios tan terribles que tuvieron? ¿Qué se está desarrollando ahora?
Los lagos, como tú dices, efectivamente son un atractivo turístico muy importante, pero también tienen juegan un rol en la vida de las personas que residen en esa zona. Y bueno, hay distintas acciones que se están ejecutando para poder tener un mejor uso sustentable de estas aguas. Y también otra cosa importante que se está haciendo es poder abastecer de agua a las personas que viven alrededor de estos lagos. Te cuento una experiencia que vivimos la semana pasada. Nos tocó ir a la isla Huapi, que está en el lago Ranco, que es un lago muy grande que hay en la región de Los Ríos, y las personas de la isla Huapi, aun cuando están rodeadas de agua, no tienen agua potable. Entonces, imagínate ese nivel. Otra cosa que se está haciendo y que ya está establecido, tenemos una nueva ley, que es la ley de cambio climático, la ley marco de cambio climático, y en la ley marco de cambio climático se establece que se tienen que generar planes de cuenca, planes de uso sostenible del agua en las cuencas. Así que eso yo creo que es un paso bien importante para poder tener un, no sé si control, pero cuidar de manera sostenible y con distintos ámbitos, no solo ambiental, las cuencas.
Hoy con el gobierno del presidente Boric, ¿qué se está planteando realmente con el tema del cambio climático? Porque de alguna manera toca cambiar muchas cosas. Por ejemplo, el consumo de hidrocarburos, el tema del plástico, en fin, una cantidad de cosas que uno da por sentado que son así, pero que en la realidad pues toca cambiar. ¿Qué se está haciendo desde el establecimiento para adecuar a Chile a estas necesidades de la crisis climática?
Bueno, qué buena tu pregunta. Ahora me puedo explayar en mi tema. Vale. Efectivamente, bueno, dentro de las cosas que se han hecho, que se promulgó el año pasado, en mayo del año pasado, nuestra ley marco de cambio climático, que tiene dos componentes importantes. Uno que tiene que ver con la mitigación y avanzar en nuestras metas que tenemos comprometidas como país. Y otra que es súper importante es la adaptación. Esos son los dos como caballitos de batalla, por decirlo, de la ley. Y también lo que la ley tiene, que es súper importante de recalcar, es que tiene distintos instrumentos bajo los cuales se busca tener una gobernanza climática. ¿Ya? Partiendo desde, obviamente, la ley, que va a ser nuestro paraguas, tenemos la estrategia climática a largo plazo, que nos indica cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer para cumplir nuestros compromisos que tenemos en la NDC, y también tenemos a partir de eso el mandato de generar tanto planes de mitigación como planes de adaptación sectoriales. ¿Qué quiere decir sectoriales? Todos los distintos sectores que tiene el país o distintos ministerios tienen mandatado hacer y generar planes de mitigación y de adaptación. De estos planes de mitigación y adaptación sectorial tienen que salir planes a nivel regional, ¿ya? Y de estos planes a nivel regional salen planes comunales. Por lo tanto, queda establecida una gobernanza súper importante y que es muy relevante de destacar a nivel climático. Queda establecida sí o sí la gobernanza, y una de las cosas que tiene la ley es que es un mandato para el cumplimiento de esta, que se ejecuten este tipo de instrumentos.
Todas estas reformas, siempre ahí están los contradictores, porque es que mucha gente no se quiere incomodar. Muchas personas y entidades y empresas y organizaciones prefieren mantener el statu quo y no se dan cuenta que el cambio climático es una absoluta realidad y que si no cambiamos, el planeta nos cambia. Eso no hay nada más que hacer, es tan simple como eso. ¿Cómo van esas luchas internas para lograr que, sobre todo las organizaciones grandes, ¿no? Las empresas grandes, las multinacionales, logren entender que hay que hacer un cambio?
Bueno, como tú dices, siempre en general yo creo que es una cosa muy humana que existe una como resistencia al cambio, pero dentro de lo que tiene que ver con el estatuto público o ordenamiento público ya está un poco más dibujado, ya tenemos la cancha un poco más clara con respecto a cambio climático con el pronunciamiento de la ley Marco, ¿ya? A nivel privado también existe un compromiso de los privados en los compromisos climáticos generales del país, en la NDC, los privados también tienen un rol. Porque evidentemente el Estado no puede llegar a cumplir con todos los compromisos solo.
Sí.
Tenemos que aliarnos con los privados, existen distintas instancias en las cuales ellos tienen que participar y hay compromisos específicos del sector privado para poder avanzar hacia hasta descarbonización y llegar a ser carbono neutral al 2050, que es la gran meta que tenemos en nuestra estrategia climática a largo plazo. Y lo otro, que también creo que es súper importante destacar, es que se han generado alianzas público-privadas. Hace poco tuvimos el lanzamiento de una
Campaña.
alianza, así, público-privada, que tiene que ver con el Fondo Naturaleza, que es una forma en la cual las personas que son privadas pueden optar por hacer donaciones a este Fondo Naturaleza, y este Fondo Naturaleza que es liderado por un comité y tiene una serie de personas que están participando, van a ejecutar actividades en el territorio que tenga que ver con soluciones basadas en la naturaleza. Así que creo que vamos por buen camino,
Sí.
avanzando hacia. Pero en las grandes corporaciones es más difícil. Yo creo que ahí toca invertir un poquito más de tiempo, pero a largo plazo igual ellas mismas se dan cuenta que invertir en temas de prevención, en temas de mitigación, en temas de análisis de riesgo, en temas de adaptación al cambio climático, va a ser en un corto plazo más beneficioso que no invertir y tener que lidiar con las consecuencias.
Sí. Ahora bien, junto a esto, yo supongo que en el Estado chileno, pues el tema de la educación, ¿en qué sentido? Hay que formar las nuevas generaciones, hay que formar a la gente, informar, ¿no? Formar e informar a la gente, a la población, sobre esto del cambio climático, porque nos va a afectar, es decir, nos está afectando ya, eso no se puede desconocer. Y entonces, claro, aquí empiezan a jugar los colegios, las escuelas públicas, las universidades, ¿cómo se está haciendo esto para entrar en ese mundo de la formación, de la información para la población chilena en general?
Bueno, dentro de este instrumento, que es la estrategia climática a largo plazo que te comentaba, existe una línea que tiene que ver con generación de capacidades, ¿ya? Y no es solo generación de capacidades dentro del sector público o dentro de las mismas personas que hablan los mismos temas o de cambio climático, es como leerse la suerte entre gitanos, capacitarnos, seguir capacitándonos a nosotros, sino que bajar, y no digo bajar de forma denostativa, por favor,
No, es
sino que
llevar.
sí, un poco más que se lleve efectivamente todo el tema de cambio climático, todos los efectos negativos que este tiene, todas las formas que tenemos de mitigar, de cómo nos vamos a adaptar hacia la población en general, y eso también está inducido o se plantea en nuestra estrategia climática a largo plazo. También te comento que hace poco firmamos el acuerdo de Escazú,
Sí.
el cual también implica un derecho a la información y derecho a participación súper importante a nivel transversal en todo el Estado. O sea, las personas tienen que tener tienen derecho a informarse, tienen derecho a participar y tienen derecho también a que haya una transparencia en la información que se incluye. Así que ahí creo que también eso es un avance con respecto a cómo se está generando información desde los servicios públicos, desde el sector privado y cómo baja hacia las personas que finalmente son las que también van a sufrir los efectos más negativos, por
Sí.
decirlo así, del cambio climático. Así que creo que tenemos un avance importante ahí. Y dentro de lo que mandata la ley, también hay instancias en las cuales los servicios que están a cargo o los ministerios que están a cargo de la generación de los distintos planes, tanto de adaptación como de mitigación, están mandatados a generar formas de participación y de difusión de información con un lenguaje claro, con un lenguaje que no sea en jerigoncio, por
Especializado,
decirlo así, que
especializado.
eso, que las personas puedan entender de manera clara y de manera fácil estos temas.
Sí, Gabriela, con esto del clima, del cambio climático, pues no vale la pena tener cosas secretas, ¿no? Es decir, pues finalmente la vida misma va a demostrar que tener secretismos en esto, pues va a generar muchísimo más problemas porque las personas no se van a poder adaptar a todas estas nuevas situaciones. Las ciudades, por ejemplo, consumen demasiado y desperdician otro tanto. El tema energético, el tema del agua, el tema de las basuras. El tema también de acabar con el ornato, ¿no? Nosotros siempre deseamos que nuestras ciudades sean verdes, con una gran cantidad de plantas allí para recrear un poco, digo yo, en la imaginación de las personas el bosque, ¿no? Porque es que el bosque es vida y es naturaleza y cuando estamos en el bosque nos sentimos muy bien. En todas esas políticas, ¿qué se están haciendo para que ciudades como Santiago, por ejemplo, que es la más grande de Chile, pues mantenga esa línea y sobre todo impulse nuevas acciones para que la ciudad en general logre entender en el problema gigantesco en el que estamos metidos?
Dentro de lo que se hace a nivel de ciudad, como bien comentas tú, en la Corporación Nacional Forestal, que estamos mandatados a ver todo el tema de los bosques y de los recursos vegetacionales, existe el Departamento de Ecosistemas Urbanos y Comunidades, donde ellos son los encargados de también velar por la generación por ejemplo, de parques. Tienen ahí un rol importante en dar lineamientos para esto y también de proporcionar, por ejemplo, árboles nativos en general son los que se están produciendo ahora y que se puedan entregar también a las personas que quieran desarrollar o mejorar algunos parques al interior de las ciudades.
Cuando hablamos de árboles y cuando hablamos de plantar árboles, generalmente las personas, pues sí, muy buena voluntad, siembran los árboles, pero los dejan y se olvidan. Y resulta que para lograr tener un árbol tiene que pasar en promedio de 10, 15 y hasta 20 años. Es decir, es un tiempo realmente importante. Y claro, nosotros vemos los árboles hoy grandes, pero nunca nos preguntamos, oye, ¿quién los plantó? ¿Cuánto tiempo duró para convertirse en lo que es hoy? Creo que esa es una mirada que también hay que transmitirle a las personas y es que los bosques no son automáticos. Nosotros desafortunadamente en esta sociedad occidental en la que estamos metidos, todo lo pensamos que es automático, solamente un clic y las cosas resultan. Y resulta que no es así. Realmente tener un bosque es un tesoro que para lograrlo demora tiempo. Y la gente tiene que entender eso y hay que empujarlos a entender eso. En el sector campesino es un poquito más fácil que lo logren entender porque finalmente ellos viven con las plantas. Pero en las zonas urbanas es catastrófico, por no decir menos.
Sí, efectivamente, o sea, lo que tú comentas y que creo que es un, no quiero decir problema, es una barrera o una oportunidad, si queremos hablar en positivo, de las nuevas generaciones, que claro, eso todo súper inmediato, todo como dices tú, a un clic de distancia, y se pierde un poco la perspectiva de lo que cuesta generar un bosque o árboles urbanos.
Sí.
De todo el tiempo que demora que crecer, de todos los cuidados que tenemos que tener, de que de repente llegan plagas y hay que tener ese cuidado también. Así que sí, creo que concientizar a las personas sobre lo que cuesta en términos de tiempo, en términos monetarios y en términos de esfuerzo humano, generar una cubierta forestal boscosa, es súper importante de relevar.
Ya en el sector campesino, que tenemos que cambiar un poco la mirada, y es que campo se volvió una industria. No importa arrasar, no importa utilizar agroquímicos, no importa utilizar pesticidas, no importa utilizar semillas Frankenstein, como llaman algunos biólogos. En fin, toda una manera de trabajar la tierra que ha demostrado que realmente la destruye, porque finalmente acabamos con el suelo. Y junto a eso se acaba con las vegetaciones naturales. Y junto a eso se acaba con algo que a usted particularmente le interesa porque es parte de su profesión. Acabamos con la biodiversidad, la cantidad de animalitos que existen por allí, que pues gracias a esa visión que se tiene del campo como una máquina de producción, pues estamos arruinando la vida, los ecosistemas. Y bueno, creo que la mirada hay que cambiarla.
Yo creo que las personas que viven en el campo y que viven de los bosques y de sus recursos forestales y de sus productos forestales no madereros tienen muchísimo más claro que nosotras lo que comentas tú, de la valoración que se tiene que tener, de tratar de hacer un uso no intensivo y de fomentar el manejo sustentable. Y bueno, una de las funciones también de la Corporación Nacional Forestal es fomentar el uso sustentable y el manejo sustentable del bosque, la conservación y también el mantener no solo como bien dices los árboles, sino que todo lo que conlleva tener un ecosistema boscoso, que son los animales, la flora y la fauna.
Pues no te pido los datos exactos, quizás los tengas, pero en líneas generales, ¿cuál es la pérdida de que se tiene en Chile de esa biodiversidad, de cuadrúpedos, de aves, en fin, de toda esa cantidad de fauna que está allí, bueno, que estaba en algunos casos y que ya no volverá a estar, ¿no? Porque ha desaparecido.
No te sabría, lamentablemente no te sabría decir un dato específico en cuanto a número, pero a nivel global la pérdida es enorme. O sea, hay datos a nivel global, ahí no lo tengo a mano,
Sí.
pero de una pérdida de biodiversidad que es enorme y llega a ser desoladora,
Sí.
por decirlo así, y que también tiene que ver no solo con la crisis climática, sino también con el sobreuso, con la explotación, con la cantidad de pérdida de hábitat que tienen, con la sobreexplotación, como comentaba, la agricultura también lamentablemente tiene harto que decir ahí por el cambio de uso de suelo, pero un número específico no te sabría decir.
Sí. Otro problema que tienen ustedes muy cercano es el tema del Océano Pacífico. ¿Por qué razón? Porque el crecimiento de las aguas de los océanos a raíz de la crisis climática, pues no ahorita, pero sí muy pronto, dicen algunos, va a ser su efecto. Es decir, cuando empiece a subir el agua por el descongelamiento, y entonces van a tener ustedes una serie de problemas. Es más, ustedes hacen parte de ese equipo de países que están en el sur, 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 en el polo sur, ¿no? Y que comparten todas esas realidades de cómo se está descongelando, por ejemplo, y cómo eso va a traer con el tiempo la subida del mar. No hay nada que hacer del océano. Y entonces, como ustedes son costeros, van a tener problemas serios.
Chile tiene una costa bordeando todo el país, entonces evidentemente vamos a tener un problema enorme cuando empiece a crecer el nivel, aumentar el nivel de aguas y también otros fenómenos como las marejadas, que esas ya las tenemos, aumenta la fuerza con la que se producen las olas y se generan estas marejadas enormes y claro, se producen inundaciones y se produce cortas de camino, de los caminos costeros, por ejemplo, y se pierde playa. O sea, las zonas donde había antes arena y uno podía sentarse allá
A
a mirar
contar,
el mar y a tomar el
sí.
sol, disminuye, se va corriendo la barrera de la costa.
Ustedes tienen la cordillera de los Andes, pero esa cordillera a ese lado no es tan verde como uno quisiese, ¿no? Tienen la altura más alta de toda la cordillera, pero es una cordillera relativamente estéril, diría yo, aunque no es la palabra exacta. No es una cordillera llena de bosques, sino más bien de una vegetación muy pequeña y dadas las condiciones de la altura, ¿no?
Sí, bueno, yo no tengo problemas con esos ecosistemas más mediterráneos y más desérticos. Creo que son parte de la variabilidad y es una de las cosas que caracteriza a Chile. O sea, tenemos un norte muy seco, y avanzando hacia el sur, aumenta la cantidad de la vegetación. Pero tenemos industrias que se basan finalmente en la extracción, por ejemplo, de materiales en estos lugares más secos.
Sí.
Entonces, no lo veo como algo negativo, sino que son distintos paisajes nomás. Uno de los problemas que podría y que sí podemos tratar es un poco cómo avanza finalmente el desierto por la disminución de precipitaciones y la degradación y la desertificación que estamos viviendo.
Ustedes tienen un proyecto muy bonito que se llama Proyecto Más Bosques Juntos contra el Cambio Climático. Y allí pues hay plantaciones de colinos, de árboles, bueno, una cantidad de cosas interesantísimas. ¿Cómo logran, cómo se hace el proceso, por ejemplo, para determinar los árboles que hay que sembrar? Porque muchas veces cometemos errores gravísimos y entonces vamos a sembrar árboles, siembren de estos, no, pero es que esos árboles no eran de allí, esos árboles vienen de otro lado y empiezan a generar problemas. ¿Cómo están haciendo este proceso para replantear los bosques con plantas nativas?
Bueno, este proyecto es parte de la estrategia Red Plus de Chile, que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Es parte del financiamiento de la tercera fase de la estrategia. Dentro de esto, la estrategia se hizo por un proceso participativo bien importante. Más de 4.000 personas participaron en la fase inicial, donde se determinó exactamente lo que tú dices, que la estrategia Red del país iba a trabajar e iba a fomentar aumentar la calidad y la cantidad de bosques nativos. Ya eso primero, comentar lo que nosotras no trabajamos con especies exóticas, sino que aumentando la calidad y la cobertura de las especies nativas. El cómo se seleccionan las especies que se van a plantar, uno, primero está la región, el proyecto es a nivel de 6 regiones, y tenemos equipos regionales que son especialistas y que se dedican a hacer estas actividades en terreno, y son primeramente ellos los que van, y de acuerdo a las características del lugar y cuáles son las especies que ahí están establecidas, o sea, no tenemos una serie de impedimentos o de salvaguardas que no podemos saltarnos, que es, no podemos traer, por ejemplo, una especie de nativa de árbol que no está en la zona, a otra zona distinta. Eso lo tenemos salvaguardado y es una de las cosas más importantes que se establecen en la generación de los proyectos. Y lo otro que se hace también es trabajar con genética, con especies y con plantas que se generan en la misma zona. ¿Ya? La idea no es trasladar, por ejemplo, desde el norte del Chile a el sur la misma especie, pero con un material genético muy distinto. Así que así se salvaguarda, que no se produzcan problemas.
Bueno, y hay otra cosa muy curiosa en todo este tema de la reforestación que se está haciendo allí, y es que se están haciendo en predios privados. ¿Cómo es esto? Porque generalmente pues uno no quiere que le toquen la tierra. Uno tiene la tierra para lo que uno quiere, pero aquí pasa una cosa muy interesante, y es que hay gente que tiene predios, fincas, que están permitiendo realmente pues hacer esa reforestación.
Sí, efectivamente, como bien tú dices, bueno, en el proyecto tenemos una meta bien ambiciosa, que son más de 25.000 hectáreas con distintas actividades ejecutadas en el territorio. Y una de las formas que se estableció por el país, y es una de las formas que también la Convención y Red Plus propone, es tener un sistema de distribución de beneficios. Sí. Y lo que se propuso por parte del país y que fue validado a nivel también con las comunidades, con un proceso participativo, es tener un sistema concursable. Entonces las personas pueden postular a estos financiamientos con actividades específicas y poder desarrollarlas en su territorio. Y estos proyectos se evalúan uno a uno, por primero un primer filtro que se hace en la plataforma misma, y después se evalúan los proyectos en cuanto a su impacto ambiental, económico y también social. Entonces, en base a eso, se postulan, y créeme que las personas tienen harta entusiasmo, sí, por decirlo así, en participar. El primer ciclo del sistema tuvimos más de casi 500 postulaciones. Después del proceso de validación y de verificación, quedamos en 390, si mal no recuerdo, proyectos que sí se van a ejecutar en el territorio.
Y entonces viene la pregunta: si yo tengo mi finca, la pongo a disposición para hacer esta reforestación, yo como dueño de mi finca, ¿qué gano?
Bueno, gana que se ejecuten actividades silvícolas, ya sea de restauración, deforestación, de silvicultura preventiva, de manejo sustentable de bosque, etcétera, en el predio o en la finca, como le dices tú, y que se ejecuten ahí por parte de personal que está capacitado, con ciertos niveles de calidad, sí, que están siendo cuidados en todo el proceso por medio de, uno, las directrices técnicas que tienen las actividades en el territorio, y lo otro, lo que te comentaba, es las salvaguardas ambientales y sociales, que lo que hacen es un poco prevenir que ocurran efectos negativos en el territorio y que si estos suceden, tenemos ahí un listado de acciones para mitigar y para disminuir los efectos negativos que se tengan.
Hoy en día también se ofrece a todas estas opciones que se hacen cambiar dinero por el carbono que se supone que estos organismos vivos pues ayudan a retener. Hay que recordar que las plantas son supremamente importantes, no solo porque nos dan alimento, sino también porque manejan el tema del carbono, igual que las aguas de los océanos, son fundamentales para eso. Y hay proyectos interesantísimos, Ecuador es líder un poco en esto, que me paguen por tener el bosque, literalmente.
Bueno, ese tema también es bien importante de tratar. Acá comentarte que nosotras dentro del marco de la estrategia no estamos pagando por reducciones de emisiones o créditos de carbono, que es lo que estás sí. comentando tú de estos proyectos que se transan en el mercado voluntario, supongo que estás comentando.
Sí, sí,
Claro, en el marco de la estrategia y de nuestro quehacer como CONAF no tenemos estos proyectos, pero esto no impide que las personas que viven en el territorio y que quieran generar proyectos lo puedan hacer. La generación de proyectos que generen créditos transables en un mercado y que puedan ser comprados por quien quiera comprarlo, no es tan fácil como parece. O sea, a nosotras nos llegan hartas consultas de que, oye, tengo un predio de, no sé, 10 hectáreas y quiero generar créditos. No es tan fácil, o sea, hay que pasar un proceso que no es menor, son como 2 años y medio para generar un documento de proyecto, hay que hacer un proceso de validación, de verificación con auditores externos y después de este proceso se pueden generar los créditos que se transan en el mercado, pero no es un proceso tan fácil y evidentemente quien lo puede hacer están más enfocados en personas que tienen grandes terrenos donde se pueden ejecutar proyectos y no cualquier persona. O sea, si yo tengo un predio que no tiene ni una amenaza o que no voy a aumentar la calidad y la cantidad de los bosques, tampoco me van a pagar por eso. O sea, tiene que haber una adicionalidad para que te paguen por los créditos.
Sí, la cosa no es tan inmediata, no es a un clic.
No, no es un clic, exactamente.
Sí. Junto a esto, pues que es el área tuya del tema, y lo vuelvo a retomar, el tema de los animales. Es bien importante porque desafortunadamente la sociedad de consumo en la cual estamos sumergidos, pues nos invitan a tener animales en casa. Y entonces, y no estoy hablando precisamente de animales que viven en los bosques, no, perros y gatos. Y desafortunadamente muchas personas pues van al campo y dejan los perros porque se cansaron de los perros y empiezan a generar problemas. Y a la gente no logra entender que la presencia masiva de perros y gatos tiene una influencia directa sobre los otros animales, sobre todo a nivel de campo, sobre los otros animales que existen allí. Y entonces pareciese que no logramos entender que cada vez que generamos un desequilibrio en la vida nos lo cobra, y nos lo cobra bastante fuerte.
Claro, ese, bueno, un temazo también ese que estás poniendo sobre la palestra, es un tema bien importante, y no solo de los animales domésticos, que efectivamente las personas no, como que al final no tienen, si tienen un animal y después se aburren de él y van y lo sueltan en el campo, es algo que pasa un montón, de hecho aquí mismo cerca de Santiago pasa que hay zonas donde uno va y hay jaurías de perros que han sido abandonados por sus dueños. Y que es bien terrible. Y lo otro que pasa también es que hay una sobreexplotación de animales por tráfico de animales, que tú bien sabes que es como la tercera o la segunda causa de disminución de biodiversidad, para animales para tener en la casa como mascota que son salvajes. Entonces también es un problema gigantesco y es un grano más o un balde más o una roca más, si queréis decirle, a la presión que tienen la biodiversidad en este caso.
Y es una cosa que no logramos entender, o por lo menos no logramos entrever, que cada una de nuestras acciones implica necesariamente una afectación en algún lugar. Y simplemente pues vamos consumiendo y nos vamos llenando de cosas que a la final pues no sirven para nada. Junto a eso está los malos consumos urbanos. Y entonces consumimos demasiados productos, no alimentos, productos comestibles, que cuando uno se pone a buscar sus orígenes, oh sorpresa. Y entonces uno se da cuenta que cultivos de soja manejados de manera industrial, sobre todo en Argentina y en Brasil, pues empiezan a afectar todo, absolutamente todo. Y entonces ese alimentico que le damos al gato y al perro, o ese alimento que estamos consumiendo nosotros, ese producto comestible que estamos consumiendo, pues es, realmente está haciendo un daño ambiental terrible. Y cuando vemos América Latina, y sobre todo ese triángulo del sur, pues nos damos cuenta que todo está unido. Y está unido por la cordillera y por la selva. Y entonces cualquier cambio se afecta a estos países de la parte sur del continente. Hay mucho por hacer para integrar a los países para que logren entender que las acciones de uno o de otro afecta en la realidad a todo el conjunto de países del sur del continente.
Sí, efectivamente, al final la naturaleza no sabe de barreras de frontera humana, entonces todo lo que se hace en un país también puede tener repercusiones en lo que pase en el ecosistema o en los bosques de otro, y efectivamente hay que tomar medidas más radicales desde mi punto de vista.
Sí.
Esto es una visión súper personal, no institucional, de castigar de manera más efectiva a aquellas personas o quien degrade o quien deforeste de manera ilegal. Y creo que este año la Unión Europea dio un paso bien importante, que votó una norma que evita y que evita que en el mercado europeo entren productos que hayan deforestado tierra. Entonces, lo que se está fomentando es acceso al mercado europeo de productos libres de deforestación y que estén garantizados y que hayan sido certificados. Entonces, creo que eso es un paso súper importante que va a ser un antes y un después en el tipo y en el tipo de productos y la cantidad de productos que se puedan exportar, y eso repercute enormemente en la forma en cual se está produciendo. Así que creo que ese tipo de acciones estoy 100% de acuerdo que se generen.
Es más o menos lo mismo en sus debidas proporciones cuando consumimos alimentos y no productos comestibles. Y Chile en ese sentido ha sido también un gran líder cuando colocó las etiquetas negras en los productos para decirle a la gente, ojo, ese producto es muy rico en esto y en aquello y lo otro y no le va a hacer bien para su salud. Creo que de alguna manera es una proyección de esta idea para evitar que se sigan sobreexplotando nuestros países y sobre todo en esta época que es crucial porque cada vez vemos más cerquita unas situaciones terribles de hambre, por ejemplo, en nuestro continente. En líneas generales, y lo tratábamos con un amigo en Perú, en líneas generales nosotros no hemos sufrido de hambre como lo sufre África, por ejemplo. Nosotros siempre hemos, de alguna u otra manera, hemos tenido comida. Que haya niveles de desnutrición es otra cosa, pero hambre como tal, como lo vive África, no. Pero si nosotros como países, como sociedad, no nos ponemos las pilas ahora, creo que esa triste realidad nos va a tocar en el transcurso de este siglo.
Bueno, eso tiene directa relación con lo que estamos hablando, con la pérdida y con el cambio climático también, que va a estresar los ecosistemas y las zonas donde se producen alimentos de una manera súper importante. Creo que es un temazo también que es bueno tenerlo en cuenta, el cómo vamos a reaccionar como países productores de este tipo de bienes y que se exportan también, cuando sucedan ya y cuando haya más presión ambiental con toda la cantidad de sequía o toda la cantidad o estos efectos extremos, por ejemplo, como que tuvimos hace poco en Chile con las inundaciones. El ministro de Agricultura en la mañana hablaba de que posiblemente van a subir los precios de las hortalizas.
Claro.
En Chile durante el próximo semestre por este mismo efecto, porque se vieron afectados muchas zonas con eso. Y me quiero pasar al otro extremo, para hablar un poco de obesidad.
Sí.
También tenemos un problema que también es malnutrición, pero para el otro lado, y que es lo que comentabas tú con respecto a los sellos. A los sellos que se pusieron en Chile, que fue un proyecto que fue muy... la industria tuvo mucha oposición en un momento.
Claro.
Costó un montón incluirlo dentro, pero al final, y creo que es lo mismo que pasa con lo que estábamos hablando anteriormente de cómo las industrias se niegan un poco a cambio, ahora la industria un poco casi lo agradece, que estén los sellos y de que ellos puedan también tener claridad de lo que se está vendiendo a las personas y de mejorar la calidad de los productos.
Sí.
También importó eso, también tuvo un efecto importante en eso.
Sí, y eso sí que es trascendental, porque finalmente es la vida de las personas, y en la medida en que las personas se enfermen, pues imagínate la sobrecarga del sistema de salud pública. Eso es una cadena, es decir, donde
Exacto.
usted hace un mal ajuste, ¡prum!, el derrumbe es impresionante.
Sí, efectivamente, o sea, el impacto que tiene, al menos en Chile, la malnutrición, o sea, la desnutrición, se ve más reflejada más que estos procesos de hambruna que comentabas tú anteriormente en África, por el sobrepeso. O sea, hay un porcentaje de población obesa, ni siquiera con sobrepeso, que es casi 30%.
Sí.
En América Latina en promedio, imagínense. Entonces, tenemos este problema que, como tú bien dices, después sobrecarga los sistemas porque la mayoría de las personas que son obesas van a tener problemas
Diabetes.
de diabetes y, bueno, aumento de colesterol, etcétera. Entonces, efectivamente es un problema que sobrecarga la ya sobrecargada salud pública de
Sí.
nuestros países.
Sí. Se viene el niño que ya está aquí. Creo que a ustedes van a seguir afectándolos este tema climático, porque finalmente esa corriente del niño afecta al planeta en líneas generales. Y si usted que vivió en Australia, pues también allá van a tener los efectos del niño. Es una cosa que atraviesa todo el Pacífico y que, bueno, en algunos países agradecerán que llueva, como ha sucedido un poco en su país, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, que han tenido problemas de agua. Durante más o menos unos 5 años, ustedes han tenido más tiempo por la falta de agua. Pero claro, todos los excesos son un problema. Y creo que este cambio climático va a estar caracterizado precisamente por los excesos. Exceso de calor, exceso de frío, exceso de agua, falta de agua. Vamos a vivir en esos extremos, lo cual dificulta muchísimo a países como el suyo, que es un país de estaciones, y entonces las estaciones se van a remarcar muchísimo más.
Bueno, efectivamente tenemos estos fenómenos meteorológicos extremos, que como bien tú dices, o sea, y lo hablábamos al inicio, o sea, tenemos un verano con incendios forestales devastadores y ahora un invierno en el cual llovió más de lo que había yo, de lo que había llovido en años juntos, en 3 días. Entonces, efectivamente tenemos un proceso bien importante ahí que se van sumando, porque, por ejemplo, los incendios disminuyen la cubierta forestal, y si llueve y no hay cubierta forestal, corre más el agua y no se internaliza dentro de la tierra y no se va a los acuíferos internos. Entonces, tenemos un problema que se va sumando otro, a medida que van sucediendo estos fenómenos extremos.
Y eso que tú dices es fundamental, porque precisamente cuando perdemos la capa vegetal, exponemos el suelo y entonces lo exponemos a todas las inclemencias. Y ahí sí que es un problema porque volvemos al desierto, se crece el desierto. Y temas que tiene, por ejemplo, Europa, desiertos que empiezan a aparecer en España, precisamente por esos cambios climáticos tan, tan fuertes, es una realidad que nosotros tenemos de a puño. Creo, mi querida doctora, que el consejo en líneas generales es pensemos lo que consumimos. Tenemos que cambiar la manera de consumir. No de otra forma, pues las cosas no se van a arreglar. Por más de que sembremos árboles, y ya sabemos que los árboles se demoran mucho tiempo en ser árboles. Son 10, 15 años, 20 años, 30 años para tener un bosque más o menos en buen estado, y eso sin considerar la posibilidad de llenarlo de otros seres, ¿no? Y de otras plantas y de otros animalitos, en fin. Eso tiene un proceso largo, largo. Y en este momento, pues la verdad, todo indica que no tenemos demasiado tiempo, que este tema del cambio climático se nos vino ya encima. Y América Latina, en líneas generales, que siempre se ha ufanado de alguna manera de ser el continente más rico del mundo, pues vamos a tener problemas, y problemas muy serios. Y todo parte, de alguna forma, de los consumos. Tenemos que cambiar la manera de consumir. Gabriela, muchísimas gracias por su compañía en este programa, que intentamos pues recorrer nuestra América Latina y conocer todos estos proyectos que buscan restablecer la vida de los bosques, que buscan que las organizaciones y las comunidades entiendan su rol tan importante para poder enfrentar esto de la crisis climática.
Bueno, muchas gracias a ti por recibirme, este ratito, esta hora que estuvimos conversando. Así que muchas gracias.
Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.